También.
También.
¿Dónde se encuentra eso?
Este que vive así a la montaña, okay. Así, sí, de largo así montaña, pero así en cerca no, no hay.
¿Y cómo es? ¿Un árbol?
¿O sí, como un arbolito pequeño, como este es el pasa. Sí,
un arbolito.
Sí, sí, ajá, sí, pequeñito.
El tallo ese.
Sí, ajá.
Y lo conoce.
Sí, era.
¿Y estos?
Ya no tiene. No.
Solo
esta. Solo esta misma.
Parte que se usa son las hojas solamente.
Sí, las hojas, sí.
Y estas,
sí, si hay otras, se lo echan una vez. Sí, lo echan una sola.
Okay.
Okay, hoy es el 29 de marzo con Aníbal.
Okay, me estaba diciendo que sí, que aquí en Cocles no se hace
no,
eso.
Nosotros no, es que ellos se olvidaron, ellos cambiaron distinto de modo de la gente así blanco. Entonces ellos no lo usan más, dice que era, les cuesta, ellos no entienden. Ellos no han conocido como ellos vinieron de antes y ya no entienden cómo es el que trabaja.
Y manda al enfermo al hospital, ah, y allí queda, entonces
ahí,
no se puede.
Ahí se queda, entonces no se puede hacer aquí, nosotros no podemos hacer trabajar eso, no se puede, porque esa persona es un que existe antes, nosotros, lugar de allá en la Cabeca, en Talamanca, todo eso que adentro, ahí nosotros dejamos, Dios nos dejó, nosotros siempre estudia eso mismo, nosotros no podíamos llevarlo a otro, se murió, ya se van llamando toda gente que se entierra a uno. Entonces se llama, nosotros se llama Kiri, Sebetú, ese que llamamos el Bicagra, ese que viene a dar café para uno, pero cada uno le pone palo largo así, y da vuelta así, dos, tres palos así, de vuelta a vuelta. Entonces ahí viene gente, un montón, dice, bueno, todos ustedes sienten el banco ahí. Tomar café.
El café está apretado.
Entonces así dice. Entonces ahí queda. Ahí todos van sentando, esperando del café. Pasan primero, después pasan chicha, después pasan de manano así, de como michila. Entonces como voy para chicha. Y le dan. Termina, entonces ya van a empezar de repartir de carne de chancho. Pasan, después empieza a repartir de carne de gallina, pato, puchón pipi, como lo que uno compró. Uno lo va repartiendo. Después, si uno mató, uno mata o uno ha comprado ganado vaca, entonces viene también después de vaca. Pasan de. Ese es tremendo. Entonces ese es nosotros, ese queda así, después ya cuando termina y dice, bueno, ahora sí, usted puede levantarse así. Entonces uno va a cansar para su lugar allá afuera. Después ahora que vuelvo a poner otra vez de comida, otro distinto, cada distinto comida de chancho, de gallina, de vaca, de cerdo. Todo. Están cocinando otra vez, preparando otra vez. Llega como a las 12 otra vez, vuelvo a repartir. Todo viene sentado otra vez en el banco. Me repartí. Doble así de comida van pasando. Pero distinto, otro. Ese que nosotros usamos. Hay carne de saíno, de pescado. Todo se va repasando también, ese va un poquito, ese como un juguete chiquitito, como una hoja, nosotros comemos una hoja así, poquito, pero ustedes es de pescado, otro. Termina, viene otra vez, tal vez café o chocolate, de nosotros mismos, de cacao molido, termina, después va chiche, después va otra vez de carne, termina, hasta amanece una sola. Amaneció y nosotros van a ir. Bueno, ahora sí ya termina. Entonces, uno van a todo, uno que cortan, cuando matan un chancho, cortan corazón mitad. El vaca lo mató, todo, cortan corazón mitad. La gallina lo lleva al corazón. Por eso no lo tendríamos que hacer un juego así afuera, están las orillitas. Ahí se queman, ese corazón lo llevan, lo queman. Ahora ya llega, entonces digo, vaya a darle comida de la, de espíritu, quiere comer también. Una vez se queman, se vuelven. Entonces el espíritu está comiendo. Mientras uno está comiendo el resto del corazón que es como que le dan hecho, echan uno fuego, entonces quema. Pero mal termina ese y vuelve a echar otro. Pero solo eso nada más, el corazón, un pedacito cortado, chancho, pedacito, gallina, pescado, un pedacito. Todo se va quemando. Entonces está comiendo también, mientras uno estaba celebrando, entonces está comiendo. Profesión se momento. Cuando termina, entonces ya yo lo levanto ese fuego una vez, siguiente día, ya a la tarde, entonces lo recuerdo y dice, bueno, vamos a caminar. Entonces yo camino un montón, vamos a caminar del lado y llevamos el panteón. Ese lado camina, ya ahí lo ponemos a un parte nada más. Ahí terminó, ahí se paga el fuego. Y ponemos un bar largo así. Ese se llama Wibruku. Wibruku, ese como uno lo hace largo así, un varita. Ese uno lo amarra, lo vuelva bien con hoja de bijango. Y lo amarra así arriba, en la esquina así. Ahí se queda. Otro día, como si va a usarlo todavía, otro día uno vuelvo como soltarlo y ponerlo otra vez. Y ya lo vuelvo a poner, el mismo leña que uno lo puso afuera, vuelvo a traerlo, vuelvo a prenderlo otra vez. Y vuelvo a echar otro, mira, así mismo como pasó así. Puse este como dos veces, entonces ya termina ahí. Entonces ya llegó. Ajá.
Aquí en Cocos ahora, bueno, supongo que en los últimos años que usted está viviendo aquí,
sí, apenas,
que
sí.
Se ha muerto alguien, ¿verdad?
No, solo uno nada más. Sí.
¿Y qué hicieron en ese caso?
Allá están el demonio.
¿Murió el
demonio? Sí, ahí se enterró. Allá donde con el cementerio de demonio. Sí.
¿Pero ahí, por no, dónde no, estaba cuando murió?
Ahí en Limón también,
no
ajá, el hospital. Sí. Y no, pero ya no, sí dejaron familia así, de gran cabeza. Todo dice que fueron mal hechos para nosotros. Dice, fuera, nosotros fueron familia, están todos aquí, debía irse, si quiere celebrar su final, entonces debía venir de allá, hacerlo todo. Ellos, ahí está el hermano menor, está allá. Él dice que así nada más mal hecho que nos dejaron allá, güey. No me trajeron nada, solo menos aquí que hicimos mucho. O como dejaba así, que ella trabaja mucho, tiene que hacerlo eso para no pasar mal con ella, pobre, dice, va a sufrir de la espíritu. Dejaron así.
Sí. Hay un panteón en Cocos, hay un lugar donde enterrar a la gente, no hay cementerio.
No hay cementerio, aquí digamos, todo viene a vivir.
Todos vienen a Puerto Viejo.
Sí, todo viene a Puerto Viejo.
¿O a Hong Kong?
A Hong Kong, sí, si es allá arriba, sí, ajá, debe de allá arriba, vamos a Hong Kong, ajá.
¿Y qué le parece a usted que sería mejor tener un cementerio allí dentro de la reserva o seguir trayendo?
No sé si a ella no le gustan, no sé cómo podemos hacer, no le estoy nada más hablando de con ellos, si a ella le gustaría, porque ellos están como acostumbrados, ellos no entienden cómo es para hacer ese trabajo, es un trabajo fuerte, uh-huh. Sí, trabajo fuerte. Tiene que tener todo, cosa una vez preparado. Y esa persona para que va a hacer eso, esperar una vez tiene que ser persona, que son para eso, especialmente para muerte. Para
¿cómo se llaman esos?
Kiri. Ese es como nos tocó uno de muerto ahí, entonces se quedó como así de la rueda, como así puede llegar, pero uno le dan cosas así que dito en la mano, pero él no tiene que tocar así comida en la mano, no, él tiene que tocar la palabra que dito de el ojo hacia abajo, él come con un cuchara, ese cuchara que él usó. Entonces eso nosotros no vamos a usar más, nosotros lo vamos a botar, lo botan. Porque ese nosotros no es, uno no es para ver, para comer, entonces es una asco. Entonces el profesor no tiene que bañar con agua caliente, así de tibia, bañando todo. Entonces después él viene de siempre aquí de un lado así, en la banca otra vez, a la tarde ya para andar a otra vez. El último se llama como que fueron anteriormente, ya vinieron, entonces dice hora de dormir, dormimos otra vez para haber terminado otra vez. Entonces queda y va a ser como las medias, ¿no? Si nada más así ya termina. Entonces pasan otra vez repartiendo otra vez de comida, porque ya la cerramos. Y va a ser todo, me parece que el siguiente día ya era solo, no me lo puedo tomar. Entonces cosas así, va a ser de verdad. Pero ya ese tiempo, esa hora, no puede dar comida como uno lo va a comer, servir o su comida nunca. No va a poder, no puede. Tiene que ser personal que sabe cuál es el placer, el responsable de la comida, de repartir comida, todo. Él le va a comer como digamos. Así. Para otro, con pavimento, una viana aquí, la bonita, la verdad, sentado de dos como así, una de la clip, una de la clip. Y le dimos vuelta otra vez, le da otro dos más. Entonces, después, una viana, donde da vuelta,
Muchos años. Así que había en casa golpes. Casi me golpes. Y me había sentado dos. Atrasar. Y primero una vez. Digamos, no tirarse la película. Me echaron a un tanto. Y de tanto. Que lo he dicho con la derecha y se fue y dijo si quiere beber y lo siguieron y lo siguieron y lo siguieron hasta el vivir y vimos detrás como hace todo cazador cuando llegaron yo aguanto otro y yo no se quiere ni el clave estaban dentro de una casa en una casa y se entraron. Cuando vivieron ahí, vieron montones de cosas, vieron que dentro de Dante y un señor grande que estaba en una hamaca. El señor se bajó de la hamaca y se fue a ver el tanto. Le sacó la flecha y empezó a curarlo. Vivió sobre mí, al bebé resulta que eran asustados. pensarlo, no dije nada, porque la vida no se dieron cuenta de que era entrar en el Señor bendecido, que la familia no lo volviera a hacer más, porque si iba a matar a un animal, mátelo, no lo deje vivido, porque es, no le gusta. Pero como usted iba a llegar a la banquilla, pero no los voy a dejar ir, a ver si no van a llevar conmigo aquí. Pero él dice que el señor tiene como el primer impreso o algo así. Entonces a preparar la comida y le dieron carne. Él vio que había carne de derivado, cosas así. Comieron y otra vez lo ataron. Y le recuerdo al clavir de la noche, y se les contaron, al clavir de la noche, y se les empezaron los esos problemas para salir de los estaños. Y se les liberaba de estorbar, señor, y que ellos liberaban tiros al señor. Y dije, ay, qué delicioso, que huele a puro cacao, a puro cacao, dice. A lo mejor estaba de mi que empezaron a decir que él los regañaba y se iban. Huele a puro cacao, debemos comer. Y queremos comer. Dice que es tranquilo. Así pasaba, ellos oían que los regañaban y los pues, se iban. Porque él es el pasó la noche y viví la noche, era un siguiente día. El fin de la noche. Como tres días, no sé cuánto tiene, pero como tres o cuatro. Y dice que de ahí apareció y que tenía, no sé, tenía chiles, había la taza, había chile. Entonces que de ahí apareció dos loras, dos loritas. Y dice que las loras estaban ahí, estaban después de que lo pasaron como tres días, dice que el señor le dijo, dice, ya, no puede dejar ir el dinero porque esas loras me están mordiendo, me están picando. Y me están diciendo que su familia quiere que yo los tenga aquí, ya no quiere que los tenga aquí. Entonces, no pude dejar ir, mañana se va a reír, le voy a preparar comida y con los bebés saludables aquí. Ustedes no volverán a ver para atrás, pero antes de irse, ellos vieron que entró un hombre, con un venado, y con arco y flecha, y de que la casa de Melchor le esté el arco y la flecha, acostumbrado a sentirme a venir la paja de la casa, dice que lo metió, y todos comieron, dice, ellos estaban viendo el cabello de un venado, el hombre entró a la casa con un venado. Y lo comieron dentro de pues, bueno, ellos al salir de ahí, siguiente día, caminaban a los dos, le dijeron así, que no vamos a ir a ver para atrás nunca. Eso es lo que me refería, no volver a ver para atrás cuando salieron de la casa. Y la comida que llevaban a comer es un lugar donde él, que era el vio, que a veces lo tenían que comer. Al salir de ahí, el otro se movía por la curiosidad cuando se abrió mucho volvió a ver para atrás y cuando vio para atrás agua y se le dijeron que mi abuela decía que era agua. La inmensidad del mar, donde no había árboles, dice, solo se miraba la inmensidad. Y cuando estaban a la línea, era una casa, no había nada de agua. Y los bancos y todo lo que había, era uno miraba que eran bancos, pero eran tortugas y eran lagartos. Pero eran asientos. Entonces, al salir ellos, pues volvió a ver y se quedó asustada y los no volvió a ver, siguió caminando. Cuando llegaron, no sé, que me terminaron, le dio a la fuente de muerto de él, la comida de él. Al llegar a ese lugar, no sé, antes de llegar, lo destapó y era un montón de cien. Cuando caminaron más, el otro día salía del lugar donde estaba, donde le había marcado el señor comió y era comida. Comió y siguieron cuando llegaron a la casa. Y el señor le dijo que no tenían que encontrar lo que lo vieron durante 3 días. Y él, no, pero los 3 días que el mismo día que llegó empezó a contar todo lo que vio. Todas las, como vio, como había lo que había en la casa, dice que en la casa había las tortugas, eran asientos, los lagartos eran asientos. El salino ese que era Tikirskin. Y viví que el presidente de la vida era Jotel. Y bueno, todas las cosas le dije bien un hombre. Eran como ver algo de verduras. No era animales. Pero eran animales. Dicen que así era, así se miraba ahí. Entonces le dije que era. A ver cómo tú todo eso le. Y ahí dice que el perante del personal creció. Y aquello creció, dice que la familia le daba vueltas alrededor. Ya por último no había modo, y se iba creciendo y creciendo hasta que uno de ellos pensó, vamos a ocultarse, no podrá. Y una vez era de otro, y al contrario, no podrá lo decir. Entonces dicen que mi abuela cuenta, dice que ese hombre que estaba ahí se llama Dualo, Dualo. Ese Dualo es el que cuida a los animales en el mar. Entonces él vive en el mar. Y él es bueno, digamos, él es bueno, a él no le gusta como todo, a él no le gusta que maltraten los animales. Como usted. Él, personalmente, dice que vive en el mar, esa es su casa, pero él como él es espíritu, no es de carne ni hueso, entonces él no mira, nosotros no somos de carne ni hueso, vemos el mar, pero para él es su casa. Esa es la historia que yo sé, y seguro que la que quiso contar a mí, no la contó. Pero para usted entonces, cuando usted ve uno de esos blancos en forma de tortuga, ¿usted cree que esos blancos están hechos por los indios en forma de tortuga recordando esta historia? Ok. No, yo pienso que ellos lo hacen solo por creer en la tortuga nada más, pero no recordando esa historia porque... Cuando nosotros éramos una tortuga viva, digamos, de mar, la verde, sabemos que esas asientos son asientos del Señor, porque Él los mira como asientos, son asientos. Entonces, y no le gusta que los destruya, y eso fue muy bravo, ¿eh? Porque no le gusta. en los pies de ahí, dice que distraen la casa de él y dice que todos son de él, los usa de horno. Pero uno mira que es una cosa de boca y le está, pues, tiene mucho dinero, un montón y tal. Están destruyendo sus cosas como uno agarra sus asientos y los portes. Claro, ellos, para él son sus asientos, pero para nosotros es comida. Pero él les hace todas las cosas, los mira y las cuida ahí. Y los presos también. Sí, dice, los presos para él son... eso sí no sé, pero sí tienen, para él es algo ahí, el pez es algo, todos tienen nombre. Y entonces la voz de cuando la niña lo recibí, él sabe también,
sí,
que estaba sacando la voz de mar,
ajá,
y pertenece realmente al Duaro, y de entonces, al pescar de la mar, ¿qué se siente el indígena? ¿Algo de culpa?
No siente culpa, digamos. Él siempre da, digamos, uno va sin decir nada, tiene que ir crédito, porque si uno va hablando, él no le da nada a uno, como nosotros los indígenas decimos. Entonces va crédito y él mira que uno necesita, o que uno quiere, ¿verdad? Entonces, él se debe de haberse creado mucho que la alcanza. Entonces, lo que pasa es que le dicen, en la creencia de los indígenas, que cuando uno va, la persona que es, que pesca o que caza, tiene que cuidar bien la carne, no tiene que cocinarla así con chile picante. Dice que no, porque a él no le gusta. No sé por qué, pero no le gusta eso. No le gusta que cocine uno la carne con chile, pero es panameño. Yo puedo cocinar la carne con chile, pero que sea dulce, no picante. Todo lo que es pescado, todo lo que es, que uno coge, sí. No, a él no le gusta. Yo he vivido sola, mi abuela contaba que él no le gusta que uno cocine la carne con... No sé por qué, pero no le gusta. Y siempre, no, digamos, el indígena va a ir, no, nunca dice nada por eso, va a crédito, cualquier sea un río o sea el mar, no habla nunca, porque a él no le gusta que uno hable. Y creo que don Franquelino, él mencionó los bancos que están hechos en forma de tortuga. No me enseñó uno, pero él me habló de eso, mencionó esos bancos que tenía uno o algo. Hay otras casas aquí en la Reserva Pocas donde todavía tienen esas o usan esos bancos en forma de
tortuga.
No, yo creo que no tienen ahora banco en forma de tortuga. No tienen. Sí, pero sí, antes los tenían.
Aquí.
Sí.
Uh-huh.
Y ¿por qué hacían los indígenas esos bancos en forma de tortuga?
Yo pienso que lo hacían por ver lo bonito, le gusta la imagen de la tortuga. Entonces ellos...
Esa es la parte que refiere a la transcripción de Aníbal, página número 9.
Bueno, ahí siempre hemos tenido la creencia de que Duau es un lugar donde no se puede ir cuando uno lo conoce o cuando uno no ha ido, porque uno se enferma. Mi abuela nunca nos dejaba ir porque dice que es peligroso, nos vamos a enfermar. Pero cuando tenía ya 19 años me fui, porque nunca había ido. Al llegar ahí, anduvimos y me subí en aquí donde hay una figura de como de una persona. ahí estuvo y nada me pasó. Y yo digo, creencia de los viejos, y eso que a mí no me va a afectar. Cuando yo llegué a la casa, me dio una calentura, pero que se llama calentura. Y dice mi abuela que es porque yo ir a Duau, que ahí no se puede ir la persona que nunca había ido. La persona que no va ahí no debe de ir. Y ni debe de hacer bulla, ni hablar, ni subirse ahí, porque se enferma uno. Y yo fui y me subí, y seguro que por eso, y yo creo que sí. Creo que sí, afecta a la persona que no ha ido ahí, se enferma, porque yo me enfermé. Y por eso creo que sí, es cierto, que ahí es un lugar. Pero ya cuando uno ha ido muchas veces, ya no. Ya no le pasa nada, como ahora yo puedo vivir tantas veces quiero vivir, ya no me enfermo porque ya me enfermé. La satisfacción de él es enfermar a la persona. Y ahora ya no nos mata como aquel tiempo. El tiempo los indios se morían, pero ahora ya no. Ya el indio no se muere. Entonces nosotros simplemente se enferma. Pero si ha pasado la enfermedad, ya puede volver a ir. Pues, ¿de qué se morían los de antes? Mi abuelita cuenta que los de antes se morían, le entraba la calentura y de la misma forma, después le daba vómitos y vomitaba todo lo que usted mira, esas cosas que echa al mar, no sé cómo que se llama, como ahora que yo vine, que venía por la playa, mire que hay bastante por lo de los clientes. Como un montecito, no sé, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llama, yo creo. Dice mi abuela que eso es lo que la persona empieza a vomitar y a vomitar. ¿A dónde vas a dar uno de eso? Cosas del mar empieza a echar. Y ya, al empezar a vomitar, la persona aquello se muere. ¿Es un delito? Que así, en el tiempo la persona se moría de eso. Así la persona tenía que venir, bueno, no tenía que hablar, si hablaba, ya no volvía más a la alta Salamanca. Dice que empezaba a vomitar, le daba calentura y echaba todo lo que el mar echa.
Pero eso fue específicamente en este lugar donde la isla, o en toda la costa.
En toda la costa. Ahora, la isla era un peor, si llegaban ahí demasiado, se moría uno. Pero en toda la costa era igual.
Pero es cierto lo que dice Aníbal aquí, que toda la costa se llamaba Duao, o se llama Duao.
Sí. Toda la costa.
No solo esa isla.
No solo esa isla.
Pero es la isla. La casa. La casa.
Esa es ahí, sí. Ajá. Esa ahí.
Ajá. Ok. Y sí, bueno, don Juan y Juanita me hablaron de curaciones que se podía hacer para evitar que se enferme.
Sí, dicen que hacen curaciones cuando una persona viene de nuevo, otros que han venido, veteranos ya, han venido, entonces traen, ahí antes el mar echa un jícaro, un calabacito chiquitito, ¿sí? Entonces eso es mi abuela que cogían y traían plumas, no sé, de aquí, plumas de pelícano, entonces mojaban eso y le mojaban la cabeza con el agua de mar y cogían un cangrejo y lo echaban en el mar. Entonces, si el cangrejo salía, la persona no le va a pasar nada. Pero si el cangrejo no sale, la persona se puede morir. Entonces, con eso lo curaban. Y entonces ya, curada, entonces ya no le pasa nada. Es que eso tenían que hacer unas curaciones. Eso sí es cierto. Eso es bonito, ¿no? Había que curarse en el tiempo. Si uno se curaba, la persona se muere. Tenía que curarse por otro que venía, más antes que han venido. Entonces ya podía caminar bien por la playa y ya no le pasaba nada.
¿No tenía que ser Sukia?
No.
La persona que curaba.
Yo creo que siempre venía la Sukia, tiene que ser Sukia, yo creo que sí. Sí, tienen que ser Sukia. Pero después lo podía hacer otro que no sea Sukia, pero solo que hayan venido mucho tiempo. Sí, también. Pero en el tiempo también caminaba los suques, pero ahora puede ser persona que no sea suque. Sí, pero una persona que venga del alto de la magia, no hizo el mar, lo puede hacer. De las que viven aquí, lo pueden hacer.
Y sigan haciendo eso.
Sí, los indios siempre creen lo que viven en Alto Salamanca, lo vienen haciendo. Siempre le tienen miedo, así, siempre le teníamos miedo al mar. Porque por enfermarnos y así, le da uno como loquera. Entonces, por eso no es así. Y también traen personas nuevas. Y al curar eso, traen maíz. Si quieren caracoles. Entonces traen maíz blanco y lo echan al mar. Entonces el mar en agradecimiento al maíz tira conchas, caracoles, dice ellos, ¿ven? Y dice que tiran caracoles bien bonitos. Entonces los recogen y los llevan para hacer collar para las chiquillas que ya va a ver por primera vez la menstruación. Entonces lo curan y lo ponen. Entonces, para eso. También hacen para eso. Con las personas nuevas. Pero una persona como nosotros, como si era montones de maíz, no nos da nada. Vieja de aquí no nos dan nada. Pero le gusta persona nueva ahora. Pero que le dé un puño de maíz blanco y pues, empieza a tirar conchas. Pero eso sí pasaba antes.
Diciéndole a ellos que ellos tenían que desocupar. Porque ahí vivía una señora que se llamaba Albertina. Se llama Albertina. Bueno, yo no sé, es conocida como Albertina, por eso, bueno, es más conocida aquí como Albertina.
¿Cómo se llama?
Vivía con un señor que se llama Ernesto, aquel que estaba allá cuando fuimos en la casa Tranquilino. Con ese señor ella vivía. Y entonces ellos llegaron allá donde don Ronulfo. Y este mismo Martín llegó a decir que llegó un señor diciendo que ellos tenían que desocupar todo eso porque estas tierras eran de él.
Y eso fue después de haber decretado la reserva. Ya era reserva.
Ya era reserva.
Porque allá abajo solo se reunía la gente de Cotro Bajo y estos de aquí no les gustaba ni. Y este mismo fue que hizo que se unieran.
Ajá.
¿Sí, no?
Sí, entonces dice que llegó este señor diciendo de que aquí era, esto era tierras de los abuelos de él, que hacía como 100 años, dice que esto era de los abuelos de él, y por eso él venía a recuperar esto, porque esto era de él. Pero cuanto a eso, ya él había hecho esa trocha donde veníamos ahorita. Ya él había hecho eso. Y como los indios somos así, muy miedosos nosotros, pues somos muy miedosos. Y mientras no llegue a tocar, digamos, la finquita de uno, uno no le importa. Uno dice, ah, que vaya allá a la montaña. Entonces él empezó ahí, empezó a sacar madera. Allá afuera, lo que es la pura montaña. Que nadie ha trabajado, empezó a sacar carros y carros de madera.
¿Pero dentro de la reserva o fuera?
Empezó desde afuera, ve, conforme él viene haciendo la trocha. Uh-huh. Y como todo eso era montaña, hasta ahora es que está así, más botado porque viene más gente, pero ese tiempo eso era montaña. Así él se vino y se fue por allá y se metió donde ahora vive esa señora, donde vive ellos. Entonces, ya una vez ellos llegaron a coger banano. Entonces él vino y les dijo, ustedes no, dice, no sigan aquí tocando nada de aquí, porque de hoy en adelante esto es mío. Y ustedes vayan pensando que tienen que irse. Entonces ellos muy asustados, igualmente fue y le dijo a Martín que ahí donde él estaba era de él y que ellos tienen que desocupar todos los indígenas que viven ahí, todo, que toda esa montaña es de él. Y como le venía diciendo ahí, y ya venía haciendo todo rápido, él metió tractor, hizo un puente ahí encima de una quebrada, yo creo que es esta misma, y un puente así con madera hizo, y venía poniendo de una vez rótulos donde decía prohibida la entrada a particulares, prohibida la caza de animales, y es que venía ya poniendo todo bien bonito para él, ¿ves? Y hasta él entraba en carro de él, hasta ahí adentro en la casa. Pero ellos se asustaron más, fue porque él llegó a decirles que no viniera más a tocar, así como ella que tiene ese sembrado, ese banano, así, que no lo tocara más porque es de él. Y así fue diciéndole a Martín y así otra gente. Entonces la gente muy asustada fue hasta abajo a buscar ese pequeño comité que yo le contaba aquella vez cuando íbamos para Limón, que tenía la otra gente por el problema del colegio. Uh-huh. Y desde allá se estaba movilizando ya eso de la reserva y todo, ya se había pues hablado nada más. Todavía no había flores como ahora, que ya hay flores sobre los carriles. Entonces, este señor, bueno, después dice que ellos no se venían, ellos regresaron a la casa. Entonces llegó un día con un guardarreserva, guardabosque, puso un guardabosque porque él no vive ahí siempre, sino que se va para San José. Entonces él deja un guardabosque. Entonces un día vino el guardabosque y le dijo a esa gente ahí que pensaban, que el jefe de él les había dicho que tenía que desocupar ahí. Y ellos, los indios ahí asustados, no podían ni hablar ni decir nada. Entonces el guardabosque dijo, bueno, si ustedes no sale va a ver, y sacó el rifle que anda y empezó a disparar detrás de la casa de ellos. Y ellos otra vez asustados, bueno, todo el mundo corrió para abajo, por allá, por donde nosotros vivimos, allá por el otro lado. Por allá llegaron entonces con más miedo, ya vieron que la cosa ya era más seria. Y entonces ya se unió con el comité de allá. Después ya pidieron ayuda más de lleno a Lida, en ese tiempo el IDCO, que este señor está amenazando, no solo viene a decir que la sierra es de él, sino que lo está amenazando. Y entonces ya vino Rafael Ocampo cuando él trabajaba en la sección indígena del IDCO. Y ya nos ayudó ahí, reunió la gente, hizo que la gente se uniera más para que hubiera más fuerza para ver cómo sacar al señor ese, porque no solo él venía a quitar las tierras, sino que ya estaba amenazando a la gente. Después decía Rafael, vamos un día a hablar con él, con el propio señor, para decirle que él no podía vivir aquí porque esto es reserva indígena, y que si él quería, pues entonces la CONAI y ellos le van a comprar todas las mejoras de él, le van a pagar. Y bueno, y resulta que no estaba él, solo el guardabosque, y el guardabosque no quiso atendernos, sino que andaba seguramente cuidando ahí en la finca del patrón. Y cuando él oyó voces, porque nosotros veníamos hablando, y entonces empezó también a volar tiros a nosotros también. Y entonces yo no pude oír esa conversación porque don Rafael no pudo hablar ni con el guardabosque, porque él más bien nos amenazó nos estaba amenazando, porque él, claro que no nos disparaba así, pero se puso a tirar balas en el aire. Entonces Rafael parece que tuvo mucho miedo, y pues todos teníamos miedo. Entonces nosotros hicimos era que nos fuimos. Y entonces más después ya se formó un otro comité más con más fuerza, y ya vino entonces Ronulfo y otra gente ahí para hablar más serio con él. Y ya Rafael entonces sí esa vez habló con él, y en conjunto con CONAI y el IDA ya les dijeron que él no podía estar ahí, que él tenía que irse, porque eso es eso era reserva, él no puede estar ahí. Él no quiso irse, pero al final ellos pelearon duro, entonces ahora se fue. Pero aunque yo oigo decir que él siempre está diciendo que él va a volver, que él va a regresar, que esto es de él. Yo estoy oyendo así que la gente dice que él dice que él va a regresar, que él va a volver.
¿Y cómo se llama él?
Walford Brenes.
Walford Brenes.
Ajá.
¿Y es costarricense? ¿Blanco o negro? ¿Cómo es?
Él es blanco y oigo que dicen que es cubano. Él es cubano. Pero no sé si es que es cubano porque el papá es de Cuba o la mamá, yo no sé. La cuestión que parece que vive en Cuba. Pues pico cubano, no sé. Si dice que él siempre camina en el extranjero también. Sí. Ese fue el problema con don Walford.
Es que usted dijo, doña Carmen, que usted es de San José de Cabeza. ¿De qué raza es usted?
Yo. Yo soy raza de querida. No, yo soy de qué. ¿De qué vamos? Yo soy acá. ¿Qué es tu papá? Entonces, ¿cómo uno puede decir así castellano?
No importa, es hecho, es hecho.
No, bueno, yo soy raza de tu negro.
¿Cómo es?
Tu dolorolo.
¿Cómo es?
La raza de ñame.
Ajá, la raza de ñame.
Ajá.
Ajá.
Dicen lo antiguo es que somos raza de ñame. Le dicen tuk.
Tuk.
Es lloro. Tuk dolor.
Tuk dolor. ¿Otra vez?
Tuk dolor.
Tuk dolor. Es que entendí que todos los nombres para los clanes terminaron en Wak, porque Wak quiere decir gente, ¿no es cierto?
Sí, la persona.
Wak.
Wak, sí, la persona.
Ajá. Wak. Pero no sería, conozco Kazwak, por ejemplo, y bueno, muchas gracias, pero que siempre termine en Wak. Y ese tu droro no termina en Wak.
Sí, no se puede decir que ella es Tukwak.
Tukwak.
Ajá, o puede decir Tukpak. Porque Tukpak quiere decir como ellos, la raza de ellos. Es, digamos, por ejemplo, decir los ingleses.
Uh-huh.
¿Ve? Entonces se dice Tukpak. Ellos son Tukpak, como decir los ingleses o los chinos, ¿ves? Entonces se dice los Tukpak, ellos son Tukpak. Entonces, se dice que Dios los nombró Tuk Dlolo porque había Tuk blanco, ¿verdad? Tuk blanco y Tuk Dlolo. Entonces ahí de la misma raza, como que lo dividieron en dos, en dos grupos. Entonces un grupo es este ñame blanco y el otro es ñame negro.
Yeah.
Entonces ella es de la raza de ñame negro. Sí.
Ah, bueno.
Ajá.
Okay. Estas cosas no tienen mucho sentido ahora. Es que antes sé que la gente de un clan o de una raza no se podía casar con gente de ciertos clanes, pero ahora se puede casar con cualquiera.
Ah, usted está diciendo el otro, esa Usek. Bueno, para mí que pues se oye muy feo que uno se junte así de familia, sea hijo de mi hermano.
Mira, Pato Colina se sufrió, ¿no?
Este lo va a poner. Pongamos el hijo de mi hermano, tiene que juntarse con una hija mía. Eso se oye muy feo. ¿Cómo va a ser que el tío de ella va a ser el suegro? Eso no, a mí no me suena bien, pero digo mucha gente que así dice que esa es la sangre legítima. Sé que la hija de uno tiene que casarse con el hijo del hermano de uno, o uno, el hijo de él tiene que casarse con una hija mía. Eso no, para mí no.
Es que le echa que se llame, pero se tuvo pa.
Ese no es nada, ese tuvo, se puede casarse con su duopa, porque Dios dijo así, y uno no puede quitar la ley de Dios, porque Dios, el mismo Dios que sí cuapato y sea, y su duopa, que es, que su voto sea, cago mea, entonces ese quiere más, ¿ves? Entonces ahora dígale.
Era
ya,
se llame,
pues, y
digamos, ya llame,
pues,
tal vez, quiero que se vote, si no puedo, pero si vos tenés aquí su rapa, te que porque te voy a echar a todos los sustegues, los sustegues. Entonces muestra, güey, y ya se llame, para todo hecho, güey, o así, tal vez quiero, tal vez ya llame, pero quiero que se vote, si no puedo, pero si vos te echas aquí a una base, porque se yo no está sin dicho, entonces este grito, troco, tu beco, y esta muestra, y es cierto eso, güey, ya, no es cierto, y muestra hasta el cuadro, o el que hace chuma.
Güey, y me pegaron porque yo no sé esa historia. No, para mí no está bueno, pero ya, ¿qué culpa tienen los otros?
No, es que ya que Kiana y Cheno no es cierto y pequeño, nada más, ¿entiendes? Y más, Beto y Sue, ¿bua o quiero bua? Solo te bot. Ven a boa o quiero boa, así, ¿entiendes?
¿Pero ya hay un bote de uno?
No, ese...
¿Entonces cuál es? ¿El hermano?
Ya, le voy a poner un ejemplo. Ya deseo, ¿cómo se llama? Chinichawa, ¿verdad? Chinichawa. Entonces, a mí me dice mi tía, mi mamá, Chinichawa, ¿qué puede gulao so colcuacta? Porque colcuacto es yami. Entonces, San deseo puede casarse con Docuac. Ve, Docuac era su dúo, pero Colcuac no. Entonces, ese que ella está preguntándole a usted, ¿qué piensa usted de eso? ¿Que está bien o que lo olvidemos? O...
Pues para mí está, pues sí, no sé. Yo no entiendo, porque yo no entiendo. ¿Tú sabes que ahí se me pega eso así? No me ha explicado eso.
Ah, bueno, sí, entonces ve tu ancho.
¿Qué año?
Ajá.
Sí, porque esos razas sí no entiendo. Solo yo entiendo que son tú, que corvo, que bueno, son los únicos razas que yo conozco.
Pero ve ya,
no.
A ver, así, entonces. Bueno, ve, entonces, ve un lado son mi corcuata.
Sí, ese papá de ese año son corcuata.
Ah, bueno. Entonces,
Oiga, estoy hablando. Vaya,
entonces, y ya, ya, entonces, Ajá. Que si ve un bois, digo que fue un bois.
Ya que ahí. Ya que ahí hay chapo.
Ajá. No, que sí.
Pues yo no sé qué. ¿Y usted qué piensa? ¿Que está bueno eso así que se case pariente con pariente?
Bueno, yo no sé, cada raza o cada gente tiene su propia cultura, sus propias ideas sobre esas cosas. En mi país tenemos nuestro sistema y no se casan con parientes. Eso es incluso prohibido por la ley, es prohibido casar con hermanos o primos o primo hermanos o parientes así. Pero nosotros no tenemos razas, no tenemos ese concepto de clan o de un grupo. Tenemos la familia, pero no tenemos clan. Y entonces es algo que ustedes han tenido desde el principio, y ahora me parece que está casi desapareciendo, que ahora la gente no toma tanto en cuenta la raza de uno y la raza del novio. Si uno quiere casarse, se casa y ni piensen en eso.
Sí, nosotros, como por ejemplo, nosotros, en un principio, cuando Dios puso las semillas de maíz, lo puso de dos en dos. Digamos, por un ejemplo, como 12, ¿verdad? Entonces, hizo una fila así, seis a cada lado. Entonces, digamos, esta raza puede casarse con este, digamos así, en hilera para abajo. Entonces, esta raza se casa con este, pero esa raza no puede casarse con el de abajo, aunque tenga diferente nombre de los clanes. Por ejemplo, el clan Colquhuac no puede casarse con Yeyiwak, ¿ves? Porque aunque no se llamen iguales, pero Dios nunca permitió que esa raza se case con el Yeyiwak. Y así con todos los que le siguen, ya sean tal vez seis clanes de diferente nombre, pero no puede casarse. Solamente puede casarse si busca lo contrario. ¿Ve? Lo contrario. Por ejemplo, mi tía es, la raza de mi tía es Snichewak o Yeyiwak. Y la raza de mi papá es Tuariwak. Son dos razas que Dios dejó que tiene que casar. Mi tía Yeyiwak y mi papá Tuariwak se puede casar. ¿Entiende? Entonces la raza de Don Juan no es nada de nosotros. La raza es permitida para que nosotros podamos seguir la generación. Nacen bien, nacen normales. En aquel tiempo, cuando nosotros vivíamos, parece aquí, solos, y no existían los blancos aquí todavía, Dios era más rígido con el indio. Él dijo, usted tiene que casarse con su dúo. Dúo quiere decir que es la persona adecuada para que usted se case. Pero si usted se va a casar con un pariente, ay, 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 cuando usted vaya a tener su hijo, usted se muere, porque el hijo le nace a uno deforme. Tal vez es gente hasta aquí y el resto es un gusano. O si no, le puede nacer como que lo que en vez de boca es como usted ver el pico de esa loa. Es que ya Dios dijo, no se casen ustedes entre parientes, entre clanes. Bueno, esa es una historia, bueno, y tal vez usted la ya medio la conoce. Esos son, y Dios dejó los los esposos, digamos, Dios dejó eso y dejó prohibidamente que uno se case con un clan que es pariente de uno. Porque también, si uno desobedece, vienen los castigos. Y los castigos, bueno, así. También existía, en ese tiempo existía eso que uno mira que es el arco iris. En ese tiempo el arco iris era verdaderamente una inmensa culebra. Y cuando hay dos personas que tal vez viven sexualmente a escondidas, pero él sabe, entonces en cualquier momento él viene y se lleva a cualquiera de los dos. Se lleva a cualquiera de los dos y dentro de 8 días viene y se lleva, ya sea tal vez si se llevó la mujer, y dentro de 8 días viene y se lleva el hombre. ¿Ve? Esos eran los castigos de ese tiempo para los indios, cuando uno desobedece, que uno se casa con la familia. Pero Dios está de acuerdo que, por ejemplo, yo tengo un hermano. Si yo tengo un hermano, ¿verdad? Un hermano. Él es mi hermano porque es de mi mismo clan, ¿verdad? Pero allá él va a buscar otra mujer que no es de mi mismo clan. La mujer de él es otro clan. Entonces, yo soy mujer y yo tengo hijos, hijas. Ahora, él es hombre y simplemente él va a hacer que la otra, o sea, ese otro clan o esa persona va a tener hijos. Pero esos hijos ya pertenecen al clan de esa mujer. Entonces, si yo tengo una hija y mi hermano tiene un hijo, Dios dice que puede casarse. Eso se llama dúo. Son dúo.
Para mí que se
quiere. Y son dúo.
Para mí que se quiere.
Y eso Dios lo hizo así. Uno tiene que, eso sí no es malo, ¿ves? Y por eso es que así los indios han tratado de vivir. Pero hoy en día sí ya la gente está olvidando eso, como la pregunta que usted le está haciendo a él. Ya la gente ya no sabe ni quién es la familia, no se respetan ya.
Pero nacieron normales los hijos de esos de hermanos. ¿Son hermanos que se casan? ¿El dúo? ¿Cómo es?
El dúo es...
Es el primo.
Es primo. Uh-huh. Pero no primo maternal, sino primos,
no. Uh-huh.
Por, digamos, por ejemplo, si, los hijos de su hermano, uh-huh. y los hijos de su hermana. Uh-huh. Entonces, cuando su hija o su sobrina está grande y los hijos de su hermano esté grande, sí, entonces se casan porque son dúo de distintos clanes.
Sí, porque la mamá porque unos pertenecen a la mamá de la otra familia. Sí, claro, entiendo. Okay.
Sí, porque
no se pueden casar primos que son de hermanas. Sí.
No.
Pero de un hermano y una hermana, sí. Ajá, uh-huh. Uh-huh, claro.
Porque la mujer del hermano es claro. Otro clan.
Sí. Sí.
Entonces, para Dios vale lo que sale de la mujer. Uh-huh.
No lo que sale del hombre.
Del hombre. Uh-huh. Sí. Eso es lo que nosotros sabemos. Claro que ahorita mismo en este tiempo más moderno, los blancos dicen, oh, ¿cómo ustedes se casaron entre primos? ¿Ve? Pero nosotros sabemos porque es que Dios mismo lo dijo así. Pero sí, ya uno no puede casarse, digamos, con el hijo de una tía. Ahí no. Tiene que ser el hijo de un tío, pero no de una tía.
Okay.